Estamos esta mañana con Susana Mangana, Francisco Faik, Heber Gato y Miguel Fernández Galeano. Vamos a mirar hacia afuera de nuestro país, vamos a mirar en primer lugar a Egipto, donde se está viviendo una situación particularmente delicada. El jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, se encuentra reunido con altos responsables militares para preparar un comunicado que va a difundirse en las próximas horas. Se espera que el jerarca emita este mensaje a la brevedad, justo cuando estamos muy cerca del plazo que el ejército le dio al presidente Mohamed Morsi para que atienda las demandas del pueblo y resuelva la crisis política que se vive en el país. Ese plazo es las 17 hora local. Mientras tanto, los opositores participan desde el pasado domingo en manifestaciones multitudinarias en todo el país, en las que piden la renuncia del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. En caso de que el gobierno no logre solucionar la crisis, las Fuerzas Armadas advirtieron que aplicarán una hoja de ruta que, según las fuentes consultadas por la prensa, van a consensuar antes con personalidades políticas. Anoche, en un discurso televisado, el presidente Morsi defendió su legitimidad y dijo que no renunciará a su cargo pese al ultimátum de los militares. Si el precio que debo pagar por defender la legitimidad es mi sangre, estoy dispuesto a pagarlo por mi país, dijo el mandatario. Para este presidente de origen islamista, Egipto se enfrenta al desafío de los seguidores del antiguo régimen de Hosni Mubarak, que quieren manipular la ira de los jóvenes. Poco después, el jefe de las Fuerzas Armadas indicó a través de un mensaje en una página semioficial en Facebook que para ellos es más honorable morir que ver al pueblo egipcio sentirse aterrorizado o amenazado. A este nivel de crispación están planteadas las cosas en un país, claro, al que todos miramos con mucha atención, porque no nació allí estrictamente la primavera árabe, pero fue en Egipto donde tuvo, digamos, su mayor resonancia. Susana.
Sí, y es algo que ya veníamos anunciando en otras tertulias, donde decíamos que cuidado con lo que estaba pasando en Egipto, porque ese nivel de efervescencia, de ebullición y de rebelión constante, cotidiana de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, en Egipto podía hacer peligrar y naufragar ese barco que llamamos todos Primavera Árabe y que era como el buque insignia Egipto. ¿Por qué? Pues porque Egipto sigue siendo un país tremendamente importante en la escena geopolítica de la región. Es un país que tiene ya cerca de 90 millones de almas en su territorio, pero es el país que tiene mayor cantidad de musulmanes dentro de lo que llamamos la nación árabe. 22 países, incluimos ahí al Estado, que todavía no es soberano e independiente, de Palestina, pero que forma parte de la Liga de Estados Árabes. Lo triste de este ultimátum es que demuestra que las Fuerzas Armadas siguen siendo el actor más influyente, ¿verdad?, de Egipto, pero también de buena parte de los países árabes, donde todavía van a necesitar muchos años más para llevar a cabo esa transición hacia una mayor liberalización política. Por estas horas, seguramente, esta situación de fragmentación, polarización social que se está dando en Egipto, regocija y reafirma la opinión de aquellos que entienden que sin mano dura, es decir, sin imponer una dictadura o el control de las Fuerzas Armadas sobre el poder político en estos países árabes, no se pueda gobernar a estos pueblos. Y esto evidentemente entristece, porque ¿quién sale ganando con ello, verdad? ¿Qué buena nota estarán tomando otros países como Jordania, como Qatar, donde ha habido una transmisión de mando, ¿verdad? Abdicó el emir a favor de su segundo hijo. Entonces, bueno, yo creo que esto es triste, son unas horas muy aciagas para el pueblo egipcio, porque este nivel de polarización no se había dado antes, ni siquiera en la era de Mubarak o en etapas anteriores. Lo que está allí afectando es la economía, ¿verdad? Luego poder un poquito, si hay tiempo, ahondar en eso, pero una economía que no repunta, está entumecida, está evidentemente muy paralizado el sector turístico, pero también hay que decirlo alto y claro, el presidente Morsi se sabía que era de un partido islamista, pertenece a la hermandad musulmana, y aquellos que lo votaron, que muchos de ellos se llaman los exprimidores de limón, porque de alguna manera, en árabe, ¿no?, de alguna manera ellos votaron a favor de Morsi, no tanto porque estaban de acuerdo con él o con su programa político, sino en rechazo al a la alternativa, que era continuar con el viejo régimen de Mubarak. Bueno, ellos también tienen que tomar ahora, tienen que aceptar su cuota de responsabilidad. Optaron por un gobierno islamista y esto era lo que cabía esperar.
¿Qué dicen los demás?
Yo creo que Egipto está viviendo las dificultades de construir la democracia en un país que no tiene una población con sentimientos democráticos arraigados, que no tiene una tradición democrática. Desgraciadamente ha pasado con regímenes de tipo de la monarquía a democracias muy frágiles, que tiene un fuerte componente religioso. El laicismo es un componente básico para estabilizar la democracia. En aquellos países donde dominan sentimientos religiosos es muy difícil lograr estabilizar un régimen cívico y pluralista. Todo esto, más la economía que señalaba Susana, que no está ayudando, está generando un panorama muy confuso, que tiene una particularidad. El presidente ahora cuestionado fue elegido el 30 de junio del año pasado y fue elegido por una mayoría democrática, de modo que uno se siente muy inerme frente a estos panoramas. Por un lado, un presidente con un fuerte tono religioso, que caminó por el borde de la Constitución, que trató de blindar sus poderes de una manera que la Constitución no le permitía. En fin, una figura que no es el ejemplo de la democracia en el Medio Oriente. Y por otro lado, la sensación de que, bueno, eso es lo que eligió el pueblo, y en qué medida está legitimada las protestas populares, fundamentalmente en el Cairo, para derrotar un régimen de esto. Yo creo que lo deseable sería un acuerdo donde todos participaran.
Sí, yo creo que, bueno, primero tomar en cuenta eso. Mursi es el primer presidente civil desde 1952. Sí. Tiene esta crisis habiendo logrado un 52% de apoyo a un año de su mandato. Yo quería tomar una dimensión de este tema, de esta problemática, dado que ya personas que conocen más del tema se han extendido y han colocado los dilemas que están planteados, que es el papel de Estados Unidos en este tema, ¿no? Lo que está diciendo Obama concretamente es que el compromiso es con un proceso y no con personas. O sea que ya habría de parte de Obama allí una toma de distancia con concretamente el Mursi. Pero por otro lado, y además dice que no se toma partido, si hay un apoyo al que no se toma por partido en el conflicto, lo cual es sino que hay un apoyo al pueblo egipcio en general, que lo plantea el responsable de política internacional. Obama además agrega: no es nuestro trabajo elegir líderes, lo cual me pareció, bueno, toda una cuestión importante desde el punto de vista del discurso, pero uno se pregunta hasta qué punto en el equilibrio de estos temas la incidencia de Estados Unidos cuál es y cómo moverse con esos blancos móviles que es en el fondo la inestabilidad democrática. O sea, en el fondo lo que está planteado aquí es una situación de crisis democrática que, como decía bien Gato, tiene mucho que ver también con la cultura acuñada por estos pueblos y tiene que ver con los mecanismos con los cuales se construyen los liderazgos. Termino diciendo que hay un telón de fondo de todo este tema, que es como pasa en el mundo y con las capacidades hoy de movilizarse que hay en los sectores jóvenes, que es ese 30% en todo el mundo árabe, creo que es una cifra que engloba a todo el mundo árabe, de jóvenes que no tienen una ocupación estable, lo cual sin duda genera también un contexto de inestabilidad.
Antes de darle la palabra a Pancho, ¿cuál es el papel de Estados Unidos y de Europa en esta crisis? Porque lo plantean varios oyentes, Susana.
Y lo que pasa es que
dice un oyente, digan lo que digan, todos sabemos que detrás de esto están Estados Unidos y Europa, que no quieren un gobierno islamista.
Bueno, en Europa sigue habiendo incertidumbre, sigue pesando la amenaza de, o sea, hay un rechazo, digamos, casi visceral, no en las formas, pero sí en el fondo, hacia un gobierno islamista. No es lo que más les agrada, porque todavía continuamos desconociendo lo que eso significa. ¿Era necesario que llegara un gobierno islamista no solo a Egipto, sino a Túnez y a la región? Sí, era necesario porque justamente lo votó el pueblo, porque ellos creían y creen que era la única alternativa viable. El papel de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que Estados Unidos quiere exportar, es parte de su obsesión exportar el American Way of Life. O sea, no estoy aquí culpando a un grupo ni a otro, pero hay una gran gran cantidad de ONGs y de agrupaciones de base norteamericana que se instalan en aquellos países y que mediante actividades de concientización, etcétera, van transformando también a la sociedad. No todo es culpa de ellos, no estamos siempre eligiendo al cuco fácil, pero es verdad que Estados Unidos tiene una obsesión también por trasladar su modelo de democracia, y eso no se puede llevar llave en mano como una empresa al Oriente Medio, tampoco al Oriente Lejano.
Bueno, se ha dicho muchas cosas, dos o tres cosas para agregar. Primero, son 80 millones los egipcios y en estos días en la calle hubo más o menos entre 15 y 17 millones, se calcula. Eso quiere decir que hay muchísima gente manifestando, mucho más, como dijo Susana, de lo que fue la caída de Mubarak. Y el problema es cómo se arregla el futuro. El Gato con razón decía, bueno, habría que tratar de ir hacia un proceso de unidad nacional o una apertura que permitiera contemplar a la oposición, que en ese sentido es mucho más consensualista esa salida que una lógica mayoritaria. El problema es que en todo este tiempo, Mursi, en vez de ir en un sentido consensualista, como tú bien decías también, lo que hizo fue forzar la validación de una constitución que tuvo su ratificación popular, pero con un espacio, un 63%, pero con mucha gente que para manifestarse en contra de esa constitución llamó a no votar. Entonces, en ese sentido, la legitimidad del régimen, si bien su legitimidad de origen presidencial es muy cierta, porque fue una elección libre, que llegó al 52% de los votos el año pasado, el proceso posterior no fue consensuado, sino que por el contrario fue la imposición de cierta lógica mayoritaria, con legitimidad sí, pero en un contexto de falta de cultura democrática se hace muy difícil mantener el tiempo el asunto, y la salida por delante me parece que es muy complicada, porque yo no creo que esta fuerte oposición en Egipto esté pensando seriamente en participar del gobierno, y tampoco creo que, de acuerdo a las expresiones que virtió el presidente egipcio, esté dispuesto a irse. Ahora, es en esta semana, porque el ejército y las fuerzas armadas dijeron que se tenía que ir si no encaraba las cosas, ¿no?
Ahora, la clave está en ver cómo va a poder recomponer las relaciones justamente con Europa, con Estados Unidos, para poder también, sacar del estancamiento al sector turístico, que está muy deprimido. Pero los turistas no van a llegar en la medida en que haya este tipo de revueltas y que haya inestabilidad, porque evidentemente es una amenaza también para hasta su propia integridad física. Habría que pactar, las Fuerzas Armadas tendrían que pactar justamente con el presidente Mursi, darle un respiro al presidente, porque ellos parecen estar tomando ahora el partido de los opositores, es decir, le están diciendo contemplen las demandas de los opositores. Y ya sabemos que en aquellos países, lo he dicho en más de una ocasión, no son los tuiteros, no son la cantidad de blogueros los que definen una revolución, sino el fusil hacia donde se apunta. Es decir, el actor más influyente en Egipto siguen siendo las Fuerzas Armadas, que controlan el 30% de la economía. Entonces son la espina dorsal, medular, diría yo, de la economía, y como vemos también ahora, influyen en la política, siempre lo han hecho, de este país que es insignia en el mundo árabe. Realmente tiene un callejón sin salida, pero en la medida en que Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y después atrás vendría a la Unión Europea, diesen ese crédito a Mursi, se pudiesen aplacar, pudiesen devolver a la gente a sus hogares, podrían bajar el nivel de decibeles, de tensión en la calle, para intentar reactivar una economía muy deprimida, porque si justamente Egipto no puede vivir del turismo, que es la mayor fuente de ingresos junto con el canal de Suez, esos jóvenes desempleados, que es el 13% de la población, y yo digo que debe ser mucho más del 13% que tenemos como estipulado, entonces se podría prever que hay un tiempo de estabilidad, de paz.
Ahora, Mursi plantea, claro, es un periodo de tiempo muy dilatado para la magnitud de la crisis, pero plantea un gobierno, unidad nacional, una reforma constitucional y elecciones a los 6 meses, o sea que ese plan
está dando una
forma elecciones legislativas.
Sí. Pero digo, ese plan, no sé, digo, lo que está dilatado en el tiempo para el nivel de tensión que tiene el conflicto.
¿No? Claro, lo que no hay que perder de vista es que ninguna reforma va a contemplar la separación de poderes. Estos países no son laicos, no son laicos porque no se puede ser musulmán laico, punto. Y eso es lo que tenemos que meternos.
No hay
musulmán laico.
Kemal Atatürk,
bien. Kemal Atatürk sacó la... Francisco, no se puede separar poder.
Ese es otro tema.
No, en el Islam, perdón,
no estoy de acuerdo.
Bien, no estás de acuerdo y está bien, pero en el Islam la religión es Estado.
En todo caso, el problema que plantea que plantea Susana es muy interesante, porque no, si no, no es posible conciliar el Islam con la laicidad, no es posible conciliar el Islam con la democracia.
La separación de Estado e Iglesia no se puede concebir.
Entonces,
en el Islam
no es posible concebir una democracia plena, ¿no?
Tampoco existe hoy en Turquía.
Completamos esta tertulia enseguida.